6 grados de separación.
Son las 9 de la mañana, 19 minutos, esto es 6 grados de separación, estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Ya les dijimos, nuestras formas de contacto, Facebook somos 6 grados de separación radio, Twitter somos @radio6grados y el 3134-2222, extensiones 12801 a 12803, así podemos estar en contacto esta mañana. Y pues bueno, aquí está ya en cabina Federico Mastro Giovanni. Él es periodista, fotorreportero, realiza documentales, desde el 2009 vive en la Ciudad de México y además es colega de Radio Ibero. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
No estoy muy acostumbrado de estar en radio en la mañana. Mi programa es a las 9 de la noche. Soy de los últimos que sale de ahí.
¿Qué tal? Es diferente la vibra, ¿no? La diferente. Radio en la mañana de la radio en la noche.
Sí, es más íntima en la noche, es mucho más así. Acá está todo, ay, hay que estar despierto.
¿O tú qué opinas, Gaby?
Aparte, ¿por qué están todas encueradas hoy en la mañana, estas horas de la mañana?
Sí, es que es una encuerez, ¿sabes? Emocional.
Sí, es que vamos a hablar de periodismo al desnudo.
Ándale.
Ya ves,
ya entendí.
Sí, entonces, espérate, pues. No. Estamos aquí tranquilos en la mañana, son las 9:20, pues.
Ustedes empezaron, ¿no? Parece que yo.
¿A qué horas?
Fuera del aire.
Es que le decíamos a Federico que teníamos que muchas ganas de platicar con él y entonces una cosa llevó a la otra. Y entonces aquí estamos desnudos emocionalmente frente a ustedes, pero qué bueno que nos están acompañando. Los alentamos a que también se desnuden emocionalmente y entonces nos hagan llegar sus preguntas. Fíjense que Federico ha sacado varios libros, el último que es del que viniste a hablar ayer.
El asesino que nos haremos, sí.
Y estos libros todos han surgido a partir de la investigación periodística, ¿cierto? Yo cuando ayer estaba escuchando muchas entrevistas contigo que te han hecho con respecto a estos libros y entonces me preguntaba, ¿cómo es que tú eliges los temas sobre los cuales investigar? ¿Y cómo puede investigarse cualquier tema en un país en donde parece que estamos tan informados, pero en realidad no?
Pues a veces se te dan ciertos temas, ¿no? Que se paran enfrente de ti y te dicen, ah, pues ese es el tema que vas a tener que tratar. Y tú piensas que no, pero al final sí. A veces simplemente hay hoyos informativos, ¿no? En el caso del tema de la desaparición forzada, me tocó toparme con ese tema y no vi que no había muchísima producción periodística en ese momento. Ajá. Estaba hablando de 2011 y entonces, pues cuando hay un hoyo informativo, un poco es la curiosidad, un poco es el hecho de que por qué nadie está hablando de este tema. Y entonces te metes, claro, si tienes la libertad de escoger tus temas. Y otras veces simplemente por instinto, por curiosidad, porque a ti te interesa. Porque también, como que hay esta parte de que a veces a los periodistas no nos gusta confesar ciertas cosas, ¿no? Pero como estamos todos hablando sin velos y
sin tapujos,
muchas de las cosas que un periodista escoge es porque a él le importa y esa es la razón principal, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que hacer dar un servicio a la sociedad o pues simplemente porque te gusta a ti, porque te saca algo que tiene que ver contigo. Y a lo mejor este es el primer móvil y después ves que puede tener otros ejes de interés para los demás, pero esa es una de las formas.
¿Cuánto tiempo te tardaste, por ejemplo, en hacer este último libro? ¿Cuánto tiempo de investigación y luego de escritura y de curaduría de la información?
Ajá, fue un proceso de 3 años, pero duró, digamos, 2 años. Empecé en verano de 2014, conociendo el personaje de mi libro y empezamos varias entrevistas que duraron a lo largo de la segunda parte de 2014, 2015. Ajá. En 2016 fui también a hacer una investigación en Estados Unidos para el libro, en Los Ángeles y en las zonas donde él había crecido. Se habla del libro de un ex pandillero de Los Ángeles que estuvo casi 15 años preso en una prisión de super máxima seguridad. Y empecé a escribirlo a finales de 2016. Y acabé de escribirlo en verano, digamos, diciembre de 2016, verano de 2017, lo entregué en agosto.
¿Y en esos 3 años de qué viviste? Porque mientras tuviste que haber hecho otra
sí,
cosa.
De hecho,
limosnas, limosnas, como todo periodista. Pues.
¿Tal cual?
No, bueno, hay otros periodistas que sí ganan muy bien, pero ellos viven de chayote, ¿no?
El periodista del sistema, por ejemplo, vive muy
no,
bien.
No, de otros trabajos periodísticos, por supuesto, y también de la universidad. Yo soy académico de la Ibero, de periodismo. Y entonces, pues, escribes otros reportajes y trabajas en la universidad.
Porque esa es la cosa con los compañeros reporteros, ¿no? Que
nos
viven,
morimos de hambre.
No precisamente, pero que viven en el día a día, en el cotidiano, ¿no? En la nota, en la que está en la agenda ahorita y la que hay que cubrir, en el atropellado, ya sabes, en lo que sucede todos los días. Y luego es mucho, muy difícil ponerte a hacer periodismo de investigación porque no hay tiempo, no hay dinero, no hay recurso. Y luego a nadie le interesa apoyarte para que ejecutes 3 años una investigación acerca de algo, ¿no?
Sí, pero digo, también lo decíamos ayer en el taller que hicimos aquí, hay maneras de conciliar y de negociar estas cosas, o sea, de repente pues te toca también aguantarte y hacer la talacha que tienes que hacer para poder comprar la comida, por ejemplo, y si quieres, pues también puedes al mismo tiempo desarrollar. Claro que es más difícil, decía, a lo mejor este mismo proyecto con más tiempo dedicado exclusivamente al libro lo hubiera acabado en 1 año y medio, pero no se pudo hacer así. Y ni modo, o sea, lo haces de la forma en la que se puede, pero sí se puede encontrar algún compromiso, algún punto medio, ¿no? Y sería muy bello que todos pudiéramos vivir de este tipo de reportajes o trabajos, pero no es así. Pero también en el trabajo de nota diaria uno podría decidir hacerlo de manera diferente y menos aplastada a los estándares asquerosos que te dan los medios, ¿no?
Con menos burnout también,
sí,
¿no? Porque el periodismo también te lleva a un burnout cañón, si no le das descanso a la mente, ¿no? Los periodistas, híjole.
Sí, sí. Pero yo la crítica que decía, lo que digo es que muchas veces me ha tocado también a mí, no me gusta, pero me ha tocado para vivir, hacer nota diaria, hacer cosas así muy aburridas para mí, pero, o sea, no es que estás obligado a fuerza a repetir las mismas tonterías que, o de la forma tan plana o tan inútil que en realidad es la que llena los medios de comunicación en este momento. O sea, puedes también escribir una nota diaria, el editor obviamente te va a dar una línea editorial, te va a decir que estas cosas ciertas cosas no las puedes decir, pero siempre hay una manera de romper un poco estos lazos y hacerlo de una forma más creativa. O sea, lo que yo digo es que también dentro de estas jaulas es posible moverse, y justo lo aprendí con el personaje de mi libro, que estuvo encerrado casi 5 años en una celda de aislamiento, en el solitary confinement. Y me decía, bueno, yo la vi, fui allá, la vi. Y dijo, aún ahí tienes la posibilidad de decidir tú ciertas cosas.
¿Lo entrevistaste dentro de la cárcel?
No. Él vive en México porque ha sido deportado después de que salió. Yo fui a ver la prisión.
¿Y te dejaron entrar?
Sí.
¿Cómo lo lograste?
Pues soy periodista.
Bueno.
Tienes que leer el libro para saberlo.
Ok, lo leeremos entonces.
Oigan, hay que hacer un corte de estación, pero bueno, queremos decirles, está aquí con nosotros Federico Mastro Giovanni. Él estuvo en un encuentro con estudiantes en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con las inquietudes de los chicos. ¿Qué sentiste?
Ay, estuvo muy interesante. Aparte, había muchísima gente, más que en la presentación, en el taller. Estuvo muy interesante porque además era variada el tipo de participantes, ¿no? Entonces, había diferentes inquietudes que iban desde la parte más de estructura narrativa, cómo construir una historia, hasta inquietudes sobre cómo analizar la realidad que estamos viviendo, y a mí me gustó mucho.
Federico Mastro Giovanni es nuestro invitado hoy. Él ha trabajado en Radio France Internacional. También, ¿eres colaborador de Milenio o has sido colaborador de Milenio?
He sido hace muchos años, cuando existía Milenio Semanal todavía.
Ok. También, hace mucho que no. Ahorita eres reportero de Loop y en Gato Pardo.
Y
además, GQ. Y además estás como corresponsal en México de los periódicos Il Fatto Cotidiano.
Eso fue. Ya los abandoné. Me cayeron muy mal. Okay. Pero estuve durante varios años, sí, colaborando con ellos.
También colaboran. Oye, ahorita platicábamos también sobre... Se dice que hay una crisis en el periodismo, en el sentido de que el modelo de negocios actual se está, pues ya, yendo abajo, y entonces comienzan, digamos, otras situaciones, otros paradigmas. Y entonces, en el mientras que se encuentra la forma de continuar haciendo periodismo, digamos que muchas bajas en el camino, ¿no? ¿Tú qué opinas de este cambio que está habiendo ahorita?
Pues sí, nos afecta, en realidad nos afecta, sobre todo se nota si eres freelance, porque recuerdo, a mí nunca me han tocado como vacas gordas, de verdad, no recuerdo como esa abundancia de la que me han hablado.
Periodista del New York Times en la época de...
Cuando podía ser freelance y ganar un montón de la... nunca me ha pasado, pero sí se nota una diferencia hasta en los últimos 10 años, ¿no? Y sí se hace más complicado y se te pide que sepas hacer muchas cosas distintas, que hagas video, producción audiovisual, fotografía, todo. Tienes que saber hacer todo y lo tienes que saber hacer bien. Y normalmente esto no pasa. Pero, digamos, aunque sea en contra de mi naturaleza, quiero esforzarme de ser optimista.
Sí, claro.
Y pensar que hay también otras posibilidades que pueden ser opciones diferentes, ¿no? Sabemos ahora que también hay una inmediatez en la posibilidad de tener acceso a información, pero esa inmediatez en realidad muchas veces no corresponde con una calidad de la información. Entonces yo siento que paradójicamente, en un momento donde parece que todos pueden hacer periodismo, yo no creo para nada que todos puedan hacer periodismo, porque la profesionalización periodística, aunque tampoco se alcanza, hay muchos periodistas que no están profesionalizados, pero es la que nos puede permitir salirnos un poco de este impasse que nos da, por ejemplo, los fake news y todo por un lado. Y entonces... también en la inmediatez se puede influir como profesionales del periodismo, para que no estemos en un mar donde todo vale igual y cualquier cosa es lo mismo. Por otra parte, se pueden desarrollar proyectos más a profundidad.
Claro.
Y esto yo creo que es lo que a mí me gusta más, es muy enriquecedor, o sea... cambia la profesión periodística, pero no necesariamente tiene que desaparecer.
Federico, ¿cómo tú, que haces mucho periodismo de investigación y que luego lo cuentas mucho? O sea, tus historias tienen muchos acercamientos con distintas personas. Hay foros, te vi ayer en muchos foros distintos compartiendo tus historias. ¿Cómo observas tú que cambian las personas a partir de las historias profundas y bien contadas, sin ser banales, como tú nos decías fuera del aire?
No sé, en general, digamos que yo tengo acceso a ciertas tipologías también de personas. No podría decir cómo influyen en general, puedo decir cómo siento que llegan con los que yo tengo acercamiento. Y siento que hay un interés a la hora de entender que los procesos que vivimos son más amplios, más complicados, más difíciles de entender, pero también es importante entenderlos. Hay un interés mayor, o sea, va aumentando el interés conforme le das la posibilidad a tus interlocutores de entender lo que está pasando, de verlo con atención. O sea, y esto va en contra también de la idea de que a nadie le importa, por ejemplo, temas políticos o no queremos saber. No es cierto. No es cierto. Es la forma en la que lo cuentas. Es asumir que enfrente de ti tienes a una persona tonta o tienes a una persona que no merece que tú le expliques bien las cosas. Claro. Pero cuando, repito, el tipo de audiencia que yo he tenido, cuando tú logras usar las herramientas correctas para tratar a la persona que tienes enfrente como una persona inteligente, tendencialmente la persona tiende a ser más inteligente. Si yo te trato como una estúpida, tiendes a comportarte como tal. Si yo te trato como una persona pensante, la respuesta sorpresivamente es que la gente piensa.
¿Cuáles son estas herramientas que tenemos que buscar como lectores?
Pues el sentido crítico, la capacidad de leer entre líneas y comprender la complejidad de los fenómenos, porque los fenómenos no son planos y entonces esto se tiene que desarrollar, no es natural. Es un esfuerzo y también es doloroso porque pone en discusión nuestras mismas convicciones. Pero si nosotros no empezamos a hacer este proceso, pues...
¿Cómo las ponen en duda nuestras convicciones? El proceso crítico, el proceso profundo, el proceso de analizar desde diferentes aristas las cosas.
Pues son pasos, ¿no? Hay pasos distintos para empezar enseñando la evidencia de lo burdo que es la información que recibimos, ¿no? O sea, lo primero es hacer un choque, donde muestras y demuestras que lo que estamos recibiendo es una versión chatarra y barata de lo que sería la narración de la realidad. Y una vez que rompes ese muro y le permites a la gente entender que algo estaba mal, pues entonces ahí puedes empezar a construir.
Y es un trabajo muy complejo, porque también aquí juega otro papel que podría ser el de la misma autocensura, ¿no? De los periodistas por la situación de seguridad que estamos viviendo cuando se habla de temas como tan complejos y tan delicados. Pero bueno, no solamente eso, o sea, en mucho terreno de esta realidad, pues hay temas muy complejos y delicados. Entonces, también esta parte de los periodistas, este compromiso, pues hasta dónde llega cuando la misma seguridad de ellos está en riesgo, ¿no?
Y es uno de los elementos de la ecuación que hay que tomar en cuenta. Y es una de estas tantas negociaciones que tenemos que hacer todo el tiempo. Seguramente nadie va a poder decir todo lo que podría o todo lo que quisiera. Hay que enfrentarse con la realidad que hay. Lo que sí pienso es que más gente empiece a trabajar de una manera más responsable periodísticamente y atreverse a decir cosas más graves, y más seguros vamos a estar todos como periodistas. Y entonces es como una cadena. Si solo es un periodista que denuncia ciertas cosas, evidentemente va a estar más sujeto a violencia y a censura. Es más solo. Y si somos muchos, pues es más difícil, ¿no?, abatir una manada entera.
Oye, Federico, ahorita decías, a los periodistas, se espera mucho de los periodistas profesionalmente hablando, ¿no? De que hagas video, hagas foto, vayas por las Coca-Colas, etcétera. ¿Qué tal?
Sobre todo
estés de buen humor, siempre sonríes.
Oye, ¿por qué está lleno de botellas de vino esta mesa? ¿Eh? A las 9 de la mañana.
Por eso decíamos.
Encuerados.
Son los de la noche, son los de la noche.
Y entonces, ¿qué tal narrar? Que sea parte de esta... digamos, de un periodista completo, porque pensamos que ya somos periodistas y entonces por añadidura se nos viene narrar, pero en realidad narrar también requiere una profesionalización a largo plazo, a fuego lento, como dices, Ceci, profunda, ¿no?
Y claro, creo que también ahí hay una parte, el rollo de la estandarización de la misma información. Puedes abrir los periódicos, cualquier periódico, y hay mucha similitud de la manera en que está contada una nota en uno y en otra y en otra. Digo, claro, es una cuestión tal vez de practicidad, de decir, esta es la estructura donde yo te voy a comunicar, pero ¿qué otras herramientas entran en juego? Que es complicado, como lo mencionaban, porque hay veces que a los periodistas les piden hasta 5 notas por día, entonces también volvemos. 5 notas por día, no es una nota por día, y mucho menos estamos más lejos de un trabajo de investigación de años.
Pero es que son hasta las mismas palabras.
Ah, bueno, no digamos ya, bueno, de otros temas donde, bueno, no hay más tiempo que simplemente pasar los boletines, ¿no? Pero bueno, hablando como de esto que menciona Gaby, ¿cuáles son esas posibilidades
Es que nosotros tenemos a disposición un universo narrativo y me parece grotesco que siempre se vaya a pescar en el mismo pozo fétido de
lo mismo de diario.
De instrumentos narrativos que ya ni siquiera sirven y no son, no funcionan. Ahora, esto... Hay un peligro que es un poco lo que yo voy diciendo sobre algunos aspectos del periodismo narrativo, sobre todo el periodismo narrativo latinoamericano, que asocia una buena escritura, una idea de una buena escritura con la idea de una historia bien narrada. Puede ser que tú tengas una buena prosa, pero a lo mejor no estás haciendo buen periodismo. Entonces... A mí me sigue interesando todavía el trabajo de investigación sólido y riguroso periodísticamente. Y no me importa si tú me escribes tan bien, pero te estás inventando las cosas. Ahora, lo mejor sería poder unir los dos aspectos en un mismo trabajo. Entonces, tener una buena historia bien investigada, con rigor periodístico y muy bien narrada. Esto sería lo máximo. De las dos, todavía en este momento, si tengo que escoger, pues prefiero quedarme con la información rigurosamente investigada y luego vemos cómo la contamos. Porque se ha difundido mucho en México, de los que yo llamo los periodistas alfa en este país. No, están los chayoteros, luego están los alfa, ¿no? Que son dos tribus distintas.
Alfa dominante heteropatriarcal.
Que son no necesariamente heteropatriarcal.
¿A qué caray?
Pueden también ser homomatriarcal.
Okay.
Este,
¿cuáles
porque
son
los, hay periodistas y periodistas
y mesas y mesos
y personas y personas que justamente digamos ceden mucho a esta tentación de inventarse las cosas y esto sigue siendo un proceso peligroso justamente porque cuando tú declaras que estás haciendo periodismo, tienes límites. Y los límites son que no te puedes inventar las cosas. Ahora, esto no quiere decir que no lo puedes narrar con herramientas de la literatura. Lo estaba platicando de manera muy ruda y divertida con Paco Taibo II el otro día, que me decía que yo soy un leninista y no sé qué más. Pero justamente platicábamos de esto, o sea, de la posibilidad de usar todas las herramientas de la literatura. Y son las herramientas de la narración que tú puedes aplicar a cualquier investigación periodística. Ahora, lo puedes hacer respetando los límites de tu campo. Y los límites de tu campo son justamente los límites de no poderte inventar
personajes, cosas, etc. Sí, claro.
Pero tenemos muchísimas posibilidades narrativas. Y es fantástico. Aparte, es maravilloso poder tener esta variedad y tener que aplicarla es un reto, tener que aplicarla a un contexto establecido donde el límite está ya marcado, está marcado muy claramente. Sobre esta estructura le puedes poner encima cualquier tipo de narración que pueda ayudar al lector a recibir tu información. Porque claro, otro tema, por eso decía que las dos cosas tienen que ir juntas, es que si yo te escribo un texto muy denso, con una buena investigación periodística y es ilegible, tú a la página 2 lo vas a dejar y no lo vas a terminar.
No, pues, no
y
te
entonces,
fuiste lejos.
¿Para qué yo estoy haciendo un trabajo de investigación si está mal escrito? Pero eso también tiene que ser un tema para los periodistas. Es que tienes que estudiar, tienes que aprender todas estas herramientas. Y muchas veces no gusta que se diga, pero los periodistas no estudian. Los periodistas no leen. Es un grave problema. Porque si tú construyes casas y no tienes la menor idea de cómo... O sea, sabes construir un solo tipo de casa, pues... Esto afecta a tu trabajo. Tú tienes que saber cómo se construyen muchos tipos de casas.
Bueno, ya son las 9:53 minutos. Esto es 6 grados de separación. Es Radio Universidad de Guadalajara y esta aventura de hacer radio universitaria. Aquí estamos. Bueno, hay que decir que Federico vino aquí como invitado al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a platicar sobre hacer periodismo en entornos violentos donde ni siquiera el Estado puede garantizar la práctica del periodismo. es de lo que hemos estado aquí platicando. Y este encuentro con los chicos trata también de eso, ¿no?
Sí.
No necesariamente.
Es una forma de callar mi queja sobre los tweets que están sacando. Y no, gracias a los cuales mis amigos se burlan de mí, me bulean. Porque
es que dicen que estamos platicando hoy sobre cómo hablarle a los jóvenes de los entornos dolorosos. No. Precisamente. O sea, hoy en día hacer periodismo en México en entornos violentos es una práctica muy peligrosa. El Estado no puede garantizar la práctica del periodismo.
No quiere garantizar. No quiere. Porque poder podría, pero no. La actitud de, digamos, de ningunear a los periodistas o directamente amenazarlos.
O a criminalizarlos.
No hacer investigaciones sobre los asesinatos, sobre las desapariciones de periodistas, sobre las amenazas. Esto no es que sea una falla del Estado, que pobrecito no tiene la fuerza para hacerlo, porque el Estado mexicano tiene mucha fuerza y la ejerce cuando quiere. Entonces no quiere dar una protección real. Y la protección real es salir a defender el trabajo periodístico. Censurar con mucha más fuerza todos estos actos que vemos todo el tiempo. Y no lo hacen. Entonces es una voluntad de no hacerlo.
Federico, ¿tú crees que esto de garantizar las prácticas periodísticas debería estar en la agenda de los candidatos?
A mí me gustaría mucho escuchar muchas cosas en la agenda de los candidatos y no, desafortunadamente no las escucho, pero seguramente, aunque no estuviera en su agenda, digamos, en la agenda electoral, que de todas formas son, por lo general, un montón de mentiras que no se mantienen, me gustaría más todavía que fuera una práctica. Práctica establecida de no tolerar que ciertos acontecimientos pasen. Pero pues esto, estamos en el reino de la utopía, ¿no?
¿Y cuáles son esos temas, Federico?
¿Cómo?
¿Estos temas que quisieras, bueno, que se trataran,
ejemplo,
en la agenda?
Por ejemplo, el principal sería una verdadera práctica de las instituciones en contra de la política de las desapariciones forzadas en este país.
Por supuesto.
Porque es una posibilidad que el Estado en su conjunto tiene, y el hecho de que se sigan cometiendo desapariciones forzadas quiere decir no solamente que funcionarios públicos y agentes de seguridad de todos los niveles físicamente desaparecen a la gente. Significa que se permite que otros actores también lo sigan haciendo, esta aquiescencia de la que habla. Entonces, me parece insultante hacer todo un trabajo sobre la ley de federal de desaparición forzada de personas, que sí es una herramienta más, pero la más efectiva herramienta sería que las instituciones públicas empezaran a dejar de desaparecer a la gente. Esto es una práctica que sí se puede poner en acto sin tener siquiera una ley que castigue a los funcionarios. Porque aquí, cuando se quiere hacer algo, se hace. Entonces, si un gobernador decide que en su estado ya no desaparece gente, ya no desaparece gente. Y esto sería mucho más importante que tantas idioteces que escuchamos en campaña electoral.
Oye, Federico, precisamente vienen estas campañas y se va a hacer un atascadero en redes sociales y sobre noticias falsas. Van a intentar involucrarnos a los lectores, a los ciudadanos, en la guerra sucia de declaraciones, de que si tal personaje hizo tal cosa, miren, nada más, qué indignados estamos. Y entonces esta onda de alentar, se nos alienta a estar enojados, se nos alienta a no tener pensamiento crítico, se nos alienta a compartir noticias falsas. Esto le hace muchísimo daño a la conversación pública.
Sí.
¿Qué onda? ¿Qué hacemos? O sea,
¿cómo nos vacunamos?
¿Cómo nos vacunamos? Porque es de lo que hemos venido hablando también en este programa, ya en varias ediciones.
Yo no sé cómo nos vacunamos, pero pienso que también es importante que se generen como plataformas o puntos de referencia, también periodístico, pero no solamente, que puedan ser considerados como fidedignos. Les hago un ejemplo. Durante el temblor del 19 de septiembre, en la Ibero, como departamento de comunicación, abrimos nuestras redes sociales para hacer pasar información confirmada e información fidedigna. Entonces, nos hicimos cargo como departamento de comunicación con nuestro Twitter, con nuestro Facebook, etcétera, de filtrar y averiguar sobre todo, porque había información de todo tipo, hay el derrumbe aquí, la fuga de gas allá, no se puede pasar aquí, se necesita comida allá. Y esto generaba un caos terrible y mucha inseguridad sobre la información. Entonces, nos tomamos, como muchas otras también instituciones, lo mismo hizo Horizontal, lo mismo hicieron varias organizaciones públicas y privadas, sobre todo privadas, de averiguar la información para poder pasar información correcta y que no generara caos. Bueno, esa es la idea un poco, ¿no? Tratar de tomarse la responsabilidad también de no generar información falsa. Y va a seguir existiendo muchísima información falsa, pero la respuesta, lo que quería decir es que mucha gente ya lo reconoce, o sea, ya te toma en consideración. Después del sismo, las redes de comunicación Ibero siguen siendo casi una garantía de que no vamos a escribir falsedades e idioteces, ¿no? Y esto, pues, nos lo ganamos.
Sí, claro.
Qué bien.
Y es una chamba cotidiana, todos los días, Oye, aquí rápidamente quiero leer este Twitter. Dice, muchas fuentes son necesarias para contrastar. Yesca Nauta dice, yo uso páginas y periódicos locales. Y dice, fui fan de los crucigramas. También dice, algunos canales audiovisuales tienen muchas fuentes para poder hacer una comparación medianamente objetiva de las situaciones. Muchísimas gracias.
A ver, Federico, ¿cuál es tu Twitter para que...?
Fedemast.
Fedemast. ¿Con T al final?
Sí.
Ok, oye, gracias por estar con nosotras esta mañana. De verdad, gracias.
6 grados de separación.